Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
La alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos.
Y estamos escuchando a Rumbo. Recién conversábamos con Laura Canoura, que fue una de sus integrantes. Y esta banda nos da pie para hablar de la exposición que se va a inaugurar mañana a las 6 de la tarde en el Museo de la Memoria, porque lleva por título Sosteniendo la Pared. Son afiches de la música popular uruguaya en el periodo 1973-1985, y es un trabajo que coordinó Mateo Mañone, a quien recibimos esta mañana en estudios para conocer más de esta muestra. Bienvenido, Mateo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Mauricio, gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poco cómo arrancó todo esto, que nos remite al seno familiar, a una familia de músicos.
Bueno, sí, de ahí viene un poco la historia, o por lo menos el comienzo de esta historia, que es la exposición de afiches. Yo soy hijo de Daniel Mañone y de Mayra Hugo. Daniel integró el trío Montresvideo con Fernando Cabrera y Gustavo Martínez, y además después integró Vale 4 con el Choncho Lazaroff, con Dipólito y con Rubén Olivera. Y mi madre, bueno, integró el trío Travesía con Estela Mañone, mi tía, y con Mariana Ingold. Y en algún momento, yo siempre fui medio ratón de biblioteca y de buscar cosas, sobre todo de esa época que me interesa particularmente por muchos motivos. Y encontré una carpeta que tenía algunos afiches, sobre todo de actuaciones de Montresvideo, y otro cuadernito con recortes de prensa también de esa época. Y ahí me dio como la idea, medio enseguida, fue bastante rápida la idea de decir, bueno, capaz que si empiezo a investigar y contacto a otros músicos y a otras personalidades de la época, de repente guardaron material y capaz que hasta da para hacer una exposición.
Estamos hablando de afiches.
De afiches, exactamente. No son ni programas ni recortes de prensa, sino son los afiches originales, casi todos, de los conciertos que se realizaban en esa época, sí. Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo primero fue la sorpresa de repente de toda esa gente, de que alguien joven que no participó de la época tuviese como la inquietud y las ganas de recopilar todo ese material y de hacer una exposición o hacer un trabajo X. Y muchos tenían guardado, y la verdad que gentilmente, y yo se los agradeceré por siempre, me entregaron el material, me convidaron del material y se abrieron también en cuerpo y alma a la hora de compartir testimonios sobre la época, porque obviamente los afiches están en la exposición, pero no van solos, sino que cada afiche tiene un acompañamiento de un texto corto, para no ser muy pesado. Ajá. Que contextualiza un poco el momento de ese recital o de repente algo un poco más genérico, y además con la fecha concreta, porque claro, lo que pasaba con muchos de los afiches es que de repente decían bueno, festival en el Palacio de Peñarol o en el Trubil el jueves a las 3 de la tarde. Entonces mi tarea en un momento fue adivinar jueves, sí. De qué mes, de qué año, ¿no?
De qué mes y de qué año. Tremendo eso.
Pero bueno, eso también, preguntando y investigando un poco, llegué a la información concreta en cuanto a fecha de todos los afiches.
Otros serían más prolijos, darían fecha.
Exacto.
Jueves, 3 de septiembre.
Algunos son más completos y dicen la fecha completa. O si no, hay muchos de los afiches que tienen como el costado, el registro de impresión, de repente, que después de la barra, bien chiquito, dice el año. Eso también me ayuda un poco a guiar. Y después, buscando en los calendarios, de repente, si dice jueves 3 de agosto, de fijarme qué 3 de agosto cayó jueves durante esos años, y si se repiten dos, bueno, más o menos por los artistas que participan del afiche me doy cuenta de qué año es.
Claro, correcto. Claro, toda esa información, Mateo, le da o termina de darle sentido a esa muestra, ¿no? Para poder contextualizar todo.
Exacto.
No son cosas.
Sí, sí, sino queda una cosa medio en el aire. La exposición tiene un texto de presentación que en la gacetilla de prensa está, o buena parte está. Y después sí, obviamente era necesario como contextualizar un poco y contar un poco sobre todo, no solamente de los artistas que participaron, sino también de los lugares donde se hicieron los recitales. Porque de repente, para ejemplificar un poco, si un concierto se hizo en AEU...
Recuerdo uno de Montevideo.
Y Montevideo estuvo alguna vez en AEU, sí. De AEU en esta exposición, que para el museo van 37 afiches, hay dos. Uno es de la última presentación de La Reina de la Teja en el 83, donde se presenta el disco, que tiene es un afiche precioso además, diseñado por Macachín. Y después hay uno que es Canto Solidario 2, que ese fue uno de los que me costó encontrarle bien la fecha, porque dice solamente el día, y no había mucho recuerdo, los músicos participaron de esa época, de ese concierto, en qué año había sido, pero lo pude lograr. Y por ejemplo, en las referencias de uno de esos dos afiches, hay un texto de Siganda, de un libro que hizo sobre la resistencia durante la dictadura. Entonces, distintos materiales me ayudaron a contextualizar un poco cada concierto.
Claro. Son 37 afiches que seleccionaste, Mateo.
Son 37. Para el caso del Museo de la Memoria van 37, por una cuestión de espacio. Son bastantes igual. Pero claro, fue ardua la tarea de seleccionar 37 de ciento y pico que pude conseguir, originales o copias o digitales. Pero bueno, está ahí más o menos, me traté de completar un poco una cuestión cronológica de cubrir todos los años de la dictadura. Si bien en realidad el afiche más viejo, digamos, es del 75 recién, que fue la presentación de Aguaragua, de Pajarito Canzani en la Alianza Francesa. Mira. Que fue en su momento fue un mojón bastante importante. Y después, bueno, digamos, hay algunos afiches que decantaron su participación en cuanto al valor que tuvo ese concierto en ese momento. Y después traté de cubrir también la mayor cantidad de gama de artistas y de lugares también donde se realizaron. Ahí quedó un panorama bastante claro, parece, por lo menos.
También es el de la música popular es un paraguas amplio donde puede entrar mucha cosa.
Exacto. Sí, ese fue todo un tema a la hora también. A ver, el concepto de la exposición también mutó un poco, porque yo cuando empecé a juntar afiches no tenía tampoco definido qué años iba a tomar. Después también por adentrarme y por investigar un poco sobre la época, me pareció que cerraba más el concepto si lo hacía durante esos años, porque aparte le daba al título de la exposición, que es Sosteniendo la Pared, como un cierre más importante, digamos. Son los artistas que se quedaron acá por distintas razones, algunos no pudieron quedarse, obviamente, pero un poco, además de tocar, de sosteniendo el momento tan tan complicado. Pero sí, digamos, el como vos decís, la música popular es un concepto, el concepto de música popular es amplísimo, pero está claro que hubo un movimiento importante que obviamente tuvo también sus divisiones, y que yo cuando empecé a mostrar un poco los afiches para tantear a ver cómo estaba la cosa, surgieron algunas discusiones también. Y bueno, digamos, en esa época había también como una especie de división tácita entre de repente los cantores urbanos y los cantores ruralistas. Que el Choncho Lazaroff ahí cruzó un poco la línea diciendo que él era cantor de balneario, y que él era como venía de Solimar, en realidad era cantor de balneario de verdad. Entonces como que no transaban esa dicotomía del urbano y el ruralista, y se dieron cosas como lo que fue el famoso concierto del estadio que se suspendió en el 79, que el Choncho fue quien empezó las gestiones, que ese día se iba a realizar un concierto bastante multitudinario en el Estadio Centenario y otro en el Palacio Peñarol, y ahí estaba como la división de que en el estadio participaban los más urbanos y en el Palacio Peñarol los más ruralistas. Entonces se generó una discusión interna bastante importante. Y en realidad lo que sucedió al fin y al cabo fue que los censores decidieron suspender los dos y terminar con la discusión. Así que no se realizó
ninguna. Y ahí se terminó el asunto. Sí, sí. Bueno, nombrabas a los censores. Obviamente estamos hablando del periodo de la dictadura, de los años de la dictadura. Durante muchos de los cuales, para hacer las actuaciones en vivo, los artistas tenían que presentar ante la jefatura las letras de las canciones, a ver si las autorizaban.
Exacto, las letras, los nombres de los artistas, de repente también las referencias de algunos lugares, de los lugares donde se iban a hacer, si tenían antecedentes, iban a estar complicados. Y todo eso tenían que hacer 3 copias, que en realidad la decisión del censor de turno era bastante improvisada también, en decir, bueno, hoy tengo ganas de que actúe vos o no, y tengo ganas de que esta canción se realice o no, o directamente tengo ganas de que el concierto se haga o no. Y eso,
muy azaroso,
sí, hay bastantes discusiones en cuanto a saber si era algo metódico, o si era más, bueno, del momento que decidían. Cualquiera de las dos teorías en realidad es lo mismo, o sea, en cuanto
sí, censor es censor.
Censor es censor.
Censura más allá de...
Exacto, y bueno, y a la hora de representar las canciones, obviamente los músicos tenían que tratar de utilizar un lenguaje bastante... transformando un poco los conceptos. Y eso, obviamente, el doble sentido, y fue todo un ejercicio en realidad para a la hora de escribir las canciones.
Mateo, ¿hay en estos afiches algún común denominador desde el punto de vista estético?
Sí hay. Primero que nada, bueno, obviamente los recursos que había para realizar los afiches eran muy pocos. La mayoría son a 2 tintas, blanco y negro, o negro y blanco, dependiendo del fondo y el texto. Y después hay algunos que sí, que tienen como un diseño un poco más trabajado, digamos, que ahí sí había un diseñador o un dibujante detrás, como puede ser, como te decía, lo de Macachín. Pero, por ejemplo, se repite mucho el objeto guitarra en sus distintas formas. Puede ser, de repente, una guitarra acostada y con una paloma arriba, o en el caso de un festival en el Trubil que organizó el Fotoclub Uruguayo, de que la imagen sea una guitarra partida a la mitad y que la otra mitad de la guitarra se complete con media cámara, que es un afiche re lindo. Pero sí, se repite bastante la guitarra, y hay poco color, porque bueno, los recursos obviamente eran pocos. Y no sé, tampoco se hacían muchas copias, como hoy se pueden hacer de repente un tiraje de 2000 copias de afiche para empapelar la ciudad. Obviamente la historia era bastante distinta.
Era otra. Bueno, hay que verlo esto, señores. Hay que verlo. La posibilidad es a partir de mañana a las 6 de la tarde, que es la inauguración en el Museo de la Memoria, sosteniendo la pared, afiches de la música popular uruguaya 1973-1985. Yo le agradezco al coordinador de esta muestra, a Mateo Mañone, que nos haya acompañado.
Por favor, Mateo. Antes de ver a Canobra o a Cabrera, pueden pasar por el museo.
Dale, buenas.
Gracias.